106, 97.4 y 105.6 FM. Cope Albacete.
El Espejo.
Cope, estar informado.
La 1:33 de la tarde, ¿qué tal? ¿Cómo están? Comienza en COPE El Espejo de Albacete. En su edición diocesana reciban el saludo de Ángel Sánchez en control y de un amigo, José Joaquín Tárraga. Viernes 15 de abril de 2016, hoy el Cine Capitol se ha llenado de rostros y de juventud. Se ha iniciado el ciclo Fe en el Cine y ya se ha proyectado la primera película. María ha disfrutado, se ha emocionado, le ha gustado la película, decía a todos. Acompañada de sus profesores y compañeros, ha descubierto que la vida merece la pena y que ayudar a los demás y estar cerca de los que nos necesitan nos da fuerza. Esta ha sido la primera película que hemos proyectado hoy. Y con esta fuerza de nuestros oyentes comenzamos un nuevo programa del Espejo de Albacete los viernes a la 1:30. Un programa con toda la actualidad de la iglesia más cercana, la de Albacete, la de la provincia, la de la diócesis. Ya saben, estaremos con todos ustedes hasta las 2 de la tarde, en directo. Y antes de meternos de lleno en nuestro espacio, vamos con el adelanto de temas que vamos a tratar en nuestro programa de hoy. Antonio Jiménez, muy buenas tardes.
Muy buenas tardes, José Joaquín.
¿Qué tal Guadalajara?
Pues la verdad es que muy bien.
Encuentro regional de jóvenes de Castilla-La Mancha.
Pese al frío que pasamos, ¿eh?
Pasamos frío el domingo, el sábado fue genial.
Yo he pagado casi las consecuencias durante toda la semana de un buen constipado que me traje de allí, pero por lo demás, todo muy bien.
Bueno, yo me traje ilusión, alegría.
La verdad es que sí, fue muy bonito el encuentro, ¿verdad?
Fue bonito, tres autobuses de Albacete que volvíamos de Guadalajara y en el autobús donde iba yo era un clima magnífico.
En el nuestro también, y además coincidió con el tercer gol del Alba que le dio la victoria en Córdoba, por lo que fue la fiesta total.
Bueno, cuéntanos, Antonio, ¿qué tenemos preparado para nuestro programa de hoy?
Hoy en nuestro programa vamos a preparar la próxima Jornada Mundial de Oración por las Vocaciones y la Jornada de las Vocaciones Nativas que celebramos el domingo día 17. Muy vocacional, por tanto, será nuestro programa de hoy.
Vocacional será nuestro programa de hoy. Ya a la 1:36 hablamos precisamente de vocaciones nativas con el director nacional de Obras Misionales Pontificias, Anastasio Gil. Muy buenas tardes.
Buenas tardes, José Joaquín.
¿Qué tal todo?
Todo muy bien, gracias a Dios.
Sí.
Entusiasmado.
Qué bien. Vocaciones nativas, próximo domingo. ¿Qué es esto de las vocaciones nativas?
Pues mira, es una de las obras o de las tareas de Obras Misiones Pontificias es atender al sostenimiento y formación de aquellos llamados, aquellas vocaciones al sacerdocio y a la vida consagrada que Dios suscita en los territorios de misión. En este momento, por hablar de números, son 75.000 seminaristas y 15.000 novicios y novicias a los que tenemos que atender y ayudar en su formación con la oración, el sacrificio y la ayuda económica.
Entonces, podríamos decir, Anastasio, que este fin de semana, ¿qué se nos pide?
Este fin de semana, los obispos españoles han querido que sea el domingo cuarto de Pascua, Día del Buen Pastor, que se unan estas dos jornadas de oración mundial, universal, por las vocaciones, es decir, que todas las comunidades cristianas nos sintamos implicados en ese pedir al Señor esos obreros para su mies, esas vocaciones, la formación, el discernimiento, y de manera particular visualizar cómo en el horizonte Dios está suscitando numerosas vocaciones allí donde hay vida de fe. Y nos viene muy bien a nosotros, que en Occidente parece que estamos viviendo una situación de descenso vocacional y que cuesta que un joven, no digo que no escuche la palabra de Dios, sino que responda porque hay otras alternativas, que se comprometa. Nos viene muy bien comprobar cómo hay mucha gente en cualquier parte del mundo que está dispuesta a responder positivamente al Señor y entregarse al servicio de los hombres.
¿Cómo podemos ayudar a estas vocaciones nativas, a estos seminaristas, novicios, novicias?
Pues yo a tus oyentes o a nuestros oyentes quisiera decirles como en el mes de mayo, en el mes de abril, de vez en cuando recibo una carta de algún rector de seminario de África o de Asia y me dicen, querido director, necesitamos ayuda, tengo que cerrar el seminario antes de concluir el curso porque no tengo para darles de comer. No lo digo de manera dramática, pero sí para que nosotros caigamos en la cuenta cómo estas numerosas vocaciones a veces les faltan los recursos necesarios para poder subsistir, para poder avanzar, para poder formarse. Y otra manera es, si algunas personas pues dicen, bueno, pues yo me gustaría que ofrecieran los formadores o los profesores la misa, pues por mis intenciones, por mis difuntos, pues los profesores, si reciben esa ayuda que lo llamamos el estipendio de misa, pues podrían dedicarse exclusivamente a su competencia, a su tarea de ser profesores o de ser formadores.
También tenemos por ahí unas becas que se pueden formar para ayudar a estos novicios, a estos seminaristas en países de misión, de África, Asia. Cuéntanos un poquito de este tema.
Sí, es un buen recurso que tenemos y hace años está dando mucho fruto que una persona dice, yo quiero financiar la beca de un seminarista. Y le pedimos para eso 2.000 euros. Y es todos los cursos, los 6 cursos de un seminarista. No puedo. ¿Son solamente media beca? Pues 1.000 euros. ¿Tampoco puedo? Pues 350, un curso. Pero es que tampoco puedo. Bueno, pues sumando muchos pocos, podemos en las delegaciones diocesanas financiar una beca completa, media beca o un curso. Lo que sí queremos y garantizamos son dos cosas. Uno, que ese dinero llega directamente al seminarista en un seminario determinado. Dos, que no queremos crear ningún tipo de dependencia, de manera que el seminarista no se sienta, o el donante no se sienta como el patrocinador o el poseedor de esta vocación. Lo entregamos a la Iglesia y la Iglesia lo distribuye equitativamente entre todos los seminaristas.
Qué bueno. Anastasio, sabemos que es un fin de semana muy ajetreado. Gracias por estar aquí en el Espejo de Albacete y buen fin de semana.
Muchas gracias a ti y a toda la diócesis que siempre fuisteis generosísimos con todo aquello que afecta a las misiones. Muchas gracias.
Buen día, Anastasio.
Gracias, José Eugenio. Adiós.
La 1:41. Antonio, actualizamos información.
Y la actualidad pasa por la parroquia de San José, donde esta noche a las 9 tendrá lugar la representación del auto de la Divina Misericordia a cargo del grupo Symbolum ad Fidem per Arte, es decir, a la fe por el arte. Teatro, música, arte y espiritualidad se unen nuevamente a través de 7 escenas para vivir este año de la misericordia desde una perspectiva especial y diferente. María José Rodríguez pertenece al grupo Symbolum.
Estamos muy contentos de volver a Albacete con el auto de la Divina Misericordia esta tarde, que lo vamos a volver a poner en escena en la parroquia de San José a las 9 de la noche, y yo creo que la gente que nos venga a ver se va a llevar una sorpresa, porque sobre todo si nos vieron en el estreno en la parroquia de Fátima o incluso cuando lo hicimos en la parroquia de las Angustias, en esta versión decimos que es como la versión remasterizada del director, y tiene como escenas añadidas, sorpresas, cosas que a la gente les van a gustar un montón. Va a completar lo que es toda la esencia de cómo se reparte esa divina misericordia de Dios sobre nosotros y cómo nos anima a participar de esa divinidad a través del amor y de la misericordia derramada en todos los demás, en todos nuestros hermanos. Así que yo les animo mucho a venir a ver a nuestro grupo, a Symbolum, que representaremos a las 9 de la noche, como he dicho, en San José, el auto de la Divina Misericordia.
Estamos en el domingo y el arciprestazgo número 3 de Albacete celebra el jubileo de la misericordia.
Sí, porque este domingo las 5 parroquias que forman el arciprestazgo número 3 de Albacete, que son la Sagrada Familia, el Pilar, San Juan, la Asunción y San Pablo, han organizado la peregrinación jubilar de la misericordia a la Puerta Santa de la Catedral. Será de 5 a 7 de la tarde. José Luis Miranda es el arcipreste.
Durante este año, en el arciprestazgo número 3 de Albacete, como en todos los otros arciprestazgos de la diócesis, estamos organizando una serie de actividades que tienen por objetivo vivir la experiencia de sentirnos queridos, amados por el Señor, por Dios. Y a nivel arciprestal hemos organizado unas cuantas cosas para vivirlo en conjunto, las cinco parroquias de este arciprestazgo. Una de ellas es la peregrinación jubilar, que va a ser el domingo día 17 de abril a la catedral. Creemos que es un momento importante porque aun cuando a nivel particular de parroquias o de individuos, ir a la catedral y pasar por la puerta y ganar la indulgencia se ha podido realizar incluso muchas veces, que como arciprestado vayamos juntos creemos que tiene mucho sentido y que es bueno de cara a consolidar el sentimiento común de cinco parroquias. Lo que haremos será, saldremos cada parroquia sobre las 4:30 más o menos juntos de sus parroquias para poder estar en la plaza de la Virgen de los Llanos sobre las 5:45 de la tarde para empezar a las 5 la misa. Durante estas últimas 3 o 4 semanas a cada parroquia le hemos asignado una obra de misericordia corporal y otra espiritual para que fueran profundizando en lo que significaba hoy en día vivir esa obra de misericordia, esas dos obras de misericordia, y también que cada parroquia fuera viendo cómo podrían vivir inclusive hacer algún gesto que tuviera relación con esa obra de misericordia.
Y nace una nueva editorial.
El martes 19 de abril a las 8 de la tarde en el Salón de Actos del Obispado Francisco Javier Avilés presentará una nueva editorial religiosa, Las 10 Ciudades, así como los dos primeros títulos de la colección Breves Religión. Se trata de los libros Perseverancia y Liberación, El Itinerario de Lucas, Ciclo C y Santa Teresa de Jesús y la Inteligencia Emocional. El autor de ambos libros es Francisco Javier Avilés.
Las 10 ciudades es un proyecto de pensamiento, de diálogo, no es estrictamente confesional en el sentido de que no se trata de defender ninguna postura, sino de compartir y de proponer, ahora que el Papa Francisco nos invita a la evangelización, pues compartir y proponer el pensamiento religioso cristiano de aquellos que, siguiendo a Jesús, no se sienten por ello en contra ni de la sociedad ni del mundo. En concreto, este proyecto empieza con dos libros, que en este caso son míos, de quien les habla, de Francisco Javier Avilés Jiménez. El primero se titula Perseverancia y Liberación y se trata de unos comentarios de los evangelios de los domingos y festivos del actual ciclo litúrgico, el ciclo C. Y en segundo lugar, pues es un librito más breve, más corto, con menos páginas, con el título Santa Teresa de Jesús y la Inteligencia Emocional, en el que se glosan algunas frases seleccionadas por una muy buena amiga, Monse de la Cruz, una carmelita del monasterio de Villarrobledo, y en el que se pone de relieve cómo la espiritualidad de Santa Teresa se adelantó en tantas y tantas cosas y se convierte en una auténtica propuesta de desarrollo de la inteligencia emocional.
Y el viernes, charla interesante.
Así es, porque tenemos una nueva charla sobre la Sábana Santa. Esta vez correrá a cargo del teólogo y experto de la Sábana Santa, Ignacio Villar Revilla. Será en el Casino Primitivo el próximo viernes, día 22 de abril, a las 8 de la tarde. El acto estará presidido por nuestro obispo, don Ciriaco.
Y se ha iniciado el ciclo Fe en el Cine.
Así es, porque desde hoy hasta el día 28 de abril tenemos una nueva cita con el ciclo Fe en el Cine. En su cuarta edición vuelve a ofrecer en la Filmoteca Cine Capitol películas de calidad que se enmarcan en lo que llamamos cine espiritual. Este año con el lema El sexto sentido, la mirada interior. Este ciclo quiere ayudar especialmente a los jóvenes de primaria y secundaria en su formación educativa y cultural. Las próximas películas serán La canción del mar el domingo día 17 a las 6 de la tarde y el jueves día 21 se proyectará la película Trash por la mañana para colegios e institutos. Los pases de la tarde serán a las 8:15 y 10:15.
Merece la pena.
Sí.
Cuarta edición.
Estoy ya. Entramos en las redes sociales, por ejemplo.
Ajá.
Y vemos fotos.
Ambientazo.
Ambientazo lleno absoluto, ¿no? Y mucha alegría de los niños esta mañana. Los niños de primaria que son los que han ido a ver La canción del mar, el cine Capitol.
Ya podemos ver esas fotografías en las redes sociales. Pero antes de meternos de lleno en las redes sociales y ver cuántos vamos ya suscritos a nuestra página de Facebook, es momento de rezar y ayudar.
Sí, porque el Papa Francisco ha anunciado para el domingo 24 de abril una colecta especial en todas las iglesias católicas de Europa como ayuda a víctimas de la guerra en Ucrania. Al anunciar esta colecta, el pontífice manifestó que este gesto de caridad, más allá de aliviar los sufrimientos materiales, quiere expresar la cercanía y la solidaridad personal y de toda la Iglesia hacia Ucrania.
La 1:48 estamos en COPE, nos metemos en nuestras redes sociales. ¿Cuál es? Recuérdanos la dirección, ¿cómo entrar?
Pues es entrar en Facebook o en Twitter y buscar el perfil de la diócesis de Albacete.
También nuestro correo electrónico
mcs@diocesisalbacete.org.
Vídeo, fotos, pues la verdad es que sí, buen ambiente en el Cine Capitol.
Sí, estaba lleno. También tenemos ya vídeos de la campaña de la declaración de la renta, donde se nos invita a marcar las dos casillas, tanto la Iglesia Católica como la de otros fines sociales.
Esperamos sus comentarios, sus noticias, todo a través de las redes sociales, pero aquí en El Espejo es momento de la solidaridad, del compromiso con la justicia. Nos vamos al Rincón de Caritas. Rosa García, muy buenas tardes.
Hola, buenas tardes, José Joaquín.
Estamos en el Rincón de Caritas. Rosa García, directora diocesana de Caritas en Albacete. Cuéntanos información, noticias, ¿qué nos traes?
Pues venimos viajeros. Ajá. Este viernes venimos viajeros.
¡Qué bien!
Mira, mañana sábado vamos a ir a un pueblo, al Pozuelo, y allí vamos a tener un equipo de trabajo con todos los cáritas parroquiales del arciprestazgo de Las Peñas para seguir profundizando sobre la campaña de cáritas de este año, que ya sabéis que el lema es Practica la justicia, deja tu huella. Pues vamos a profundizar un poquito y sobre todo de cara a la próxima festividad del Corpus Christi, que es el Día Nacional de la Caridad, pues ver qué actividades se pueden organizar para tener una Semana de la Caridad en los pueblos, ¿no?
¿Y tenemos más cosas?
Pues tenemos otra noticia también muy viajera. Mira, este fin de semana, esta tarde, se marcha el programa de infancia de Albacete con unos 38 niños y sus acompañantes. Pues se van a Alicante, porque ha organizado la Comisión Episcopal de Migraciones y la Fundación Diocesana de San José Obrero de Orihuela, pues han organizado un campamento para niños y adolescentes, ¿no? Los nuestros son los más jovencillos. Y van a tener, ahí en la Playa de la Mata, pues van a estar todo el fin de semana, pues actividades de ocio, de tiempo libre, van a estar en la playa, que nuestros niños no conocen la playa, y van a poder compartir el tiempo con otros chavales de otros sitios. Por ejemplo, viene gente de Asturias, de Getafe, viene gente también de Madrid, de Alicante, de Huelva. Va a ser una experiencia muy bonita, pues, de compartir con otros niños, ¿no? Salir del entorno en el que viven y disfrutar de la playa, a ver si les hace buen tiempo.
Claro que sí.
Y luego van a contar con la presencia de don Ciriaco, porque va a celebrar la Eucaristía el sábado.
Qué bien.
Y bueno, pues esperamos poder ir a alguien del equipo también acompañando, y va a ser una experiencia muy bonita.
¿Y terminamos con una frase?
Pues mira, he encontrado una frase que me ha gustado mucho, que es de Concepción Arenal, que dice: el amor es para el niño como el sol para las flores. No le basta pan, necesita caricias para ser bueno y fuerte.
Pues ahí queda esa frase. Para crecer bueno y fuerte hace falta caricias.
Efectivamente. Y no solo los niños, los mayores también.
También, también. Nos vemos la semana que viene.
Nos vemos.
Cientos de miles de personas se han consagrado a Dios siguiendo la llamada del Señor. Viven su vida anunciando, celebrando y compartiendo la salvación de Jesucristo en todo el mundo. Atendieron la mirada de Cristo que mira con pasión. Ahora tú puedes unirte a ellos, rezar con ellos y rezar por ellos. 17 de abril, Domingo del Buen Pastor, Jornada Mundial de Oración por las Vocaciones y Jornada de Vocaciones Nativas.
El Espejo.
COPE. Estar informado.
La 1:52 de la tarde. Seguimos aquí en El Espejo, en COPE Albacete. El próximo domingo 17 de abril es la Jornada Mundial de Oración por las Vocaciones y Día de las Vocaciones Nativas. Y este año lleva por lema Te mira con compasión. Hablábamos al principio de nuestro programa con Anastasio Gil. Ahora nos vamos a Elche de la Sierra, donde nos encontramos con Pedro José González. Muy buenas tardes.
Hola, buenas tardes, José Joaquín.
¿Qué tal el tiempo por allí en Elche?
Pues la verdad es que muy bien. Hace sol y buena temperatura.
Tenemos jornada de oración por las vocaciones. ¿Qué se pretende en esta jornada?
Bueno, fundamentalmente muy poquitas cosas, pero muy claras. Concienciación para transmitir la posible llamada a todos, pues, los que nos rodean. Los catequistas estamos invitados a invitar a nuestros niños y a nuestros jóvenes a preguntarse si Dios quiere algo de ellos. A los jóvenes a intentar vivirlo en el día a día en sus estudios. a la gente más adulta, pues en su vida cotidiana. Dios nos llama cada día. Y a los mayores, a los que parece que no pueden hacer nada, a los que están pues postrados en la cama, pues a pedir a Dios que nos regale vocaciones, porque es un regalo para toda la Iglesia.
Hablamos con Pedro José González, que es el director del Secretariado de Pastoral Vocacional, y este año la jornada lleva como lema Te mira con pasión. ¿Podemos decir que las vocaciones de hoy deben estar llenas de misericordia, ternura, pasión?
Hombre, como no debe ser de otra manera. El rostro de Dios es rostro de misericordia. Dios siempre nos está esperando y nos está buscando para darnos un abrazo de vida. Entonces nosotros, pues, pareciéndonos más al buen pastor, por eso se celebra hoy estas dos jornadas, la Jornada Mundial de Oración por las Vocaciones y la Jornada de Vocaciones Nativas, pues transmitimos con nuestra vida pues el rostro de Dios. Uh-huh.
Pedro, la vocación parece que no está de moda, sin embargo está puesta ahora en las televisiones, como el programa Quiero Ser Monja. ¿Cómo discernir la vocación, Pedro?
Bien, la vocación, pues el Papa Francisco nos lo explica muy bien en el mensaje que ha escrito para este año, que se ha repartido por las parroquias y que incluso podemos encontrar por internet. El Papa Francisco nos dice que la Iglesia es madre de las vocaciones y lo va describiendo cómo la vocación nace en la Iglesia, cómo crece en la Iglesia y cómo está sostenida por la Iglesia. En ella podemos confrontar si es realidad lo que el Señor nos pide o si es pues una película que nos hemos montado, ¿no? Siempre con los otros podemos saber lo que Dios nos pide. Y en definitiva es formar una familia, ¿no? La Iglesia es familia de los hijos de Dios. Y nosotros, entre hermanos, nos ayudamos a saber lo que Dios nos pide a cada uno.
¿Y qué nos pide? ¿Qué nos pide el delegado de Vocaciones en Albacete a los oyentes de COPE? ¿Qué nos pides?
Pues yo os pediría que transmitiéramos la ilusión de que Dios nos llama. De que Dios nos pide una respuesta cada día, en cada momento. Siempre parece ser que, como hay pocos curas, estamos tristes. Como hay poca vida religiosa o se están quedando vacíos los conventos, pues hay una especie de ola de pesimismo. Y sin embargo es al revés. Es la iniciativa que Dios tiene de ir transmitir lo que somos, que es ser hijos de Dios, para transmitir el amor a los demás. Y eso no puede ser nunca pesimista, sino simplemente pues alegría, un deseo de alegría.
Con alegría hablamos con Pedro José González, director del Secretariado de Pastoral Vocacional, que está en Elche de la Sierra, pero también lleva Molinicos, ¿no?
Ahí está, sí.
¿Y por ahí todo bien?
Sí, por aquí muy bien. Muchas gracias.
Bueno,
muy bien por todo.
Pedro, pues muchas gracias por estar con nuestros oyentes y que se dé todo muy bien.
Hasta luego.
Es la 1:56, es el momento de la opinión, hoy con nuestro obispo Ciriaco Benavente y sus cartas a Juan X.
Querido Juan X, sí, ciertamente he disfrutado mucho leyendo la exhortación apostólica del Papa Francisco, La alegría del amor. Estoy seguro que les hará un bien inmenso a los matrimonios jóvenes y a los matrimonios maduros, como el tuyo, y también a los novios. Con que ya sabes, querido Juan, a leerla con tu mujer. Es un buen tocho, pero vale la pena. La exhortación puede sorprender a todos, a unos porque temían que se derogaran principios esenciales de la doctrina de la Iglesia, y a otros porque esperaban tal derogación. Pero es un documento que ayuda a encontrar el equilibrio entre el respeto a la ley moral, que no ha sido rebajada, y el respeto a la persona concreta. Los cristianos no podemos renunciar a proponer el matrimonio con el fin de no contradecir la sensibilidad actual, o para estar a la moda, o por sentimientos de inferioridad frente al descalabro moral y humano. La exhortación, como te digo, es una demostración de fidelidad a la Iglesia y de amor al ser humano. Está impregnada de un humanismo esperanzador, evangélico. El Papa ha sabido escapar de la tentación casuística. No pretende ofrecer soluciones permanentes y cerradas que contemplen todos y cada uno de los casos posibles para separar a buenos y malos como solemos hacer. Lo importante es recordar a todos la belleza y la alegría del amor humano que se aprende y se cultiva en la familia. Para asegurarlo hay que sentar las bases y los medios, y eso lo hace la exhortación con admirable maestría. El Papa ha conseguido hablar de todas las situaciones, pero sin catalogar, con una mirada de benevolencia que tiene que ver algo con el corazón de Dios, con los ojos de Jesús, que no excluían a nadie. Por eso el lenguaje del Papa supera la distinción entre situaciones regulares e irregulares. El Papa sabe que todos necesitamos misericordia. Ya ves, el que esté libre de pecado que tire la primera piedra. Y todos, independientemente de la situación en que cada uno se encuentre, estamos en camino. Incluso aquellos matrimonios en que todo funciona bien están en camino. También ellos tienen que crecer, aprender, superar nuevas etapas. Por eso, nadie debe sentirse condenado y nadie despreciado. A la hora de acercarse a los sacramentos, las personas tendrán que hacer un serio discernimiento. El discernimiento debe ayudar a encontrar los posibles caminos de respuesta a Dios y de crecimiento en medio de los límites. A veces sabes que por creer que todo es blanco, todo es negro, hemos cerrado el camino de la gracia y del crecimiento a muchas personas. Y cada persona, antes de ser un caso problemático o no, cada ser humano es un ser inconfundible con su historia y su camino. Esta actitud fundamental atraviesa toda la exhortación. Así que, querido Juan, a leerla y meditarla. Por cierto, el capítulo cuarto es una meditación magnífica sobre el amor. Un abrazo.
Y actualizamos información, Antonio.
La actualidad pasa por la reunión de delegados diocesanos que tiene lugar mañana en la Casa Sacerdotal con el objetivo de revisar las actividades de este curso y ya casi programando el próximo. También recuerden que ya pueden marcar la X en su casilla de la aclaración de la renta, tanto la que aparece a favor de la Iglesia Católica como la que hay a favor de otros fines sociales. Por tanto, que necesitan tanto, tenemos que marcar esas dos X.
Pues llega el fin de semana, nos vamos. Que lo pasen bien. Adiós.